Noticia muy importante que tiene que ver con otro de los focos de corrupción en el país. Focos de corrupción que se denuncian, pero que siguen abiertas esas venas. Me refiero al PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Ahí se han robado muchísimo dinero. Pues la buena noticia es que la señora ministra Janet Díaz va a cambiar estructuralmente ese programa. ¿Cómo blindar ese programa de la corrupción que lo ha afectado tanto? Ministra Díaz, buenos días. ¿En qué se trata? ¿De qué se trata ese blindaje que le va a hacer usted al PAE?
Muy buenos días, Julio. Un saludo para usted y para todos los oyentes y, por supuesto, para la mesa de trabajo. Como bien usted dice, creo que el tema del PAE ha sido uno de esos temas que en los últimos años hemos estado oyendo sobre el mal funcionamiento, hechos de corrupción, a veces problemas en la ejecución y en la planeación. Nosotros hemos venido trabajando desde el año pasado en este tema, hemos venido revisando cuáles pueden ser esas fuentes de mejoramiento que no solamente evita la corrupción, sino que también aborde las complejidades de este programa. Como usted también ha visto, la Contraloría y la Procuraduría han sido insistentes en lo que han encontrado y las cosas que hay que mejorar, y por eso también la buena noticia es que todo esto lo estamos haciendo con el acompañamiento de la Procuraduría. De hecho, hoy tenemos una reunión muy importante con el señor Procurador, con el Ministerio de Hacienda, con Colombia Compra Eficiente, con una serie de instituciones con las que queremos trabajar muy fuertemente para revisar este mejoramiento. Además está la Federación de Departamentos y todos los gobernadores involucrados, pues para poder dejar una reforma bien hecha y que obviamente pues el próximo gobierno la pueda poner en marcha. Creo que aquí también se trata de entender que ahora viene un cambio de gobierno, pero que no podemos quedarnos quietos los que estamos actualmente, y tenemos que mirar de qué manera este programa puede mejorar.
Ministra, ¿usted podría explicarle a los oyentes pues algo que en lo que usted no tiene nada que ver? Usted llegó allá y se lo encontró. ¿Cómo funcionaba el robo en el PAE?
Pues yo el tema del robo en el PAE en particular, Julio, pues intentar explicarlo con seguridad va a ser algo muy complejo, pero tal vez algo que sí quisiera mencionar y mostrar es lo que significa este programa y por qué en el proceso del programa hay tantas dificultades y tantos temas que tenemos que revisar y tenemos que mejorar. Esto es un programa con el que se reparten 5.5 millones de raciones de comida al día. Imagínate en dónde empieza, la dimensión del PAE, en dónde empiezan las complejidades que este tiene. Un programa que cuesta algo así como 1.6 billones de pesos anuales. Aquí estamos hablando de los recursos de la nación, los recursos del Sistema General de Participaciones y los recursos que ponen las mismas entidades territoriales. Y es un programa que hoy lo ejecutan las entidades territoriales, pero además todas. Estamos hablando de más de 1.000 municipios y las gobernaciones en Colombia ejecutando este programa. Cada uno, digamos, de estas entidades territoriales, o cada uno de estas alcaldías y gobernaciones, hacen procesos de contratación. Y, por supuesto, ahí es donde empezamos con los problemas. Procesos de contratación que en muchas ocasiones son bien hechos, bien desarrollados, y en otros, pues no lo son ni tan bien hechos ni tan bien desarrollados, y por lo tanto se encuentran los problemas que se encuentran. Entonces, es en la entidad territorial en donde se hace la ejecución, se hace la contratación, y, por supuesto, ahí tenemos que revisar cómo ejercer unos procesos de monitoreo y control mucho mejores para que estos recursos no se desvíen y obviamente puedan cumplir con su función y su razón de ser.
Pues ministra, lo celebramos profundamente porque usted dio la cifra. ¿Cómo blindar 5 millones de raciones de comida al día? Pues ahí en los departamentos eso se vuelve incontrolable, inmanejable. Hay corrupción por todos lados hay corrupción. Pero ministra, este plan que resulta muy ambicioso, ¿lo podremos ver funcionando más o menos dentro de cuándo?
Pues mire, Julio, lo que estamos proponiendo, y eso es parte de lo que discutiremos en el día de hoy con el Procurador y con todas estas entidades que también le acabo de mencionar, incluye a la Federación de Departamentos, es una propuesta que venimos trabajando, como le digo, ya hace muchos meses, que en principio tiene como dos grandes como líneas de trabajo. Por un lado, que no se distribuya en los más de 1.000 municipios, sino que se pueda centralizar la operación, digamos, descentralizadamente, pero hacerlo en las 95 entidades territoriales certificadas, nosotros, que eso compone todos los departamentos de Colombia y las ciudades más grandes y más importantes que tienen capacidad para hacerlo, y que también eso nos permite no solamente planear mejor, sino monitorear mejor. Yo le pongo un caso que se abordaría claramente con este tema. Como a veces, por ejemplo, en un municipio, le voy a poner un caso concreto de la vida real, en Becerril Cesar. El alcalde de Becerril Cesar hace un proceso de contratación y con ese proceso de contratación llegan a los colegios una ración de comida. Resulta que la gobernación hace otro proceso de contratación y a ese mismo colegio en Becerril llega también comida. Entonces hay niños que reciben doble ración y niños que no reciben una ración. Entonces, aparte de poder ejecutar mejor, planear mejor y monitorear mejor, pues también se evitaría la duplicidad. Y segundo, Julio, incluso muy basados en la experiencia de los países latinoamericanos que lo han hecho o que han mejorado mucho en los últimos años en el tema de alimentación escolar, Brasil, Paraguay, Chile, crear, o incluso ni siquiera es crear, yo creo que en este país tenemos instituciones que ya pueden abordar algunas de estas tareas, crear o darle la competencia a alguna institución que podría ser, por ejemplo, Colombia Compra Eficiente, o ya miraremos si esa es parte de la tarea, para que haya un organismo que se encargue de fijar lineamientos de política. Nosotros lo hacemos, pero no es suficiente. También articular los recursos de las entidades del orden nacional y territorial y estandarizar precios. Usted vio que gran parte de las denuncias que se hicieron en su momento era que el pollo excesivamente alto, el precio del pollo, o los tamales, usted vio todo este tipo de cosas que se dieron, y tenemos que tener una agencia que pueda hacer esa tarea. Entonces, cuando uno piensa en estas dos cosas, yo creo que gran parte de la problemática se puede solucionar, aparte obviamente del tema de contratación, que tenemos que estar muy pendientes y vigilantes. Y en ese sentido, lo que estamos proponiendo es que todo esto quede listo para el próximo plan de desarrollo. El punto es que nosotros ya arrancamos el año escolar, la plata ya está distribuida en las entidades territoriales, ya este año no es mucho lo que se puede hacer en términos de cambios normativos, pero lo que sí podemos es dejar todo esto listo para que el próximo plan de desarrollo lo aborde y en el 2019 estos cambios se empiecen a ver en el país. Incluso este año, pues por supuesto, estar más vigilantes, monitorear más, y con la Procuraduría y Contraloría estar mucho más encima de este programa para que funcione como debe funcionar.
Sí, ministra, y le cambio de tema para preguntarle por qué finalmente sale el director de Colciencias, por qué ustedes tardan 4 meses en encontrar a un científico como lo es el profesor César Ocampo para que al final pongan al subdirector que llevaba más de 3 años en la entidad.
Pues el director de Colciencias sale por una decisión del presidente de la República, en la que el presidente lo que intenta es precisamente garantizar que esta entidad funcione y siga funcionando como debe funcionar, con los aspectos gerenciales tal como debe hacerse, con eficiencia administrativa y respetando la misión e ir respetando los objetivos que nos trazamos en Colciencias hace 4 años. Esa es la decisión del presidente y por eso salió el director de Colciencias.
Pero el director de Colciencias ha dicho otra cosa, y es que él estaba poniendo la casa en orden y a ustedes en el gobierno no les gustó lo que él empezó a hacer, como por ejemplo revisar la tabla de salarios, bachilleres que estaban ganando 5 millones de pesos, incluso más que profesionales con doctorado que estaban trabajando con Colciencias, o algunos contratos que él empezó a revisar que estaban siendo manejados de manera irregular. ¿No será más bien que no les gustó a ustedes que él estuviera levantando las tapas de las ollas y encontrando algunas en donde las cosas no estaban oliendo muy bien y prefirieron entonces sacarlo?
Pues mire, yo creo que si el director de Colciencias encontró ese tipo de situaciones y encontró algunas cosas irregulares, yo creo que él lo tiene que poner en el conocimiento de los organismos de control. Creo que eso es lo que tiene que hacer y tiene que suceder. Y eso es lo que cualquier funcionario público, cuando llega a una entidad y encuentra algo mal hecho, debe hacer. Lo que el director ha mencionado en varias ocasiones son cosas que yo creo que hay que ser responsables con sus planteamientos. Cuando él dice que no puedas mover funcionarios, él movió a muchas personas, porque además es lo que tenemos que hacer todos los funcionarios públicos, poder trabajar con personas que nosotros sintamos que nos ayudan a sacar los objetivos adelante, e hizo una serie de movimientos y muchos movimientos que incluso yo tuve conocimiento en su época porque eran personas que habían trabajado conmigo, que incluso yo encontré en la entidad, porque muchas de estas personas, yo quiero decirle que yo llevé equipo directivo a Colciencias, pero la mayor cantidad de personas de Colciencias son personas que llevaban 10, 15, 20 años, y recuerdo que sentí con dolor cuando supe que la jefe de planeación que llevaba 15 años en Colciencias, Adriana Prieto, una mujer increíble, renunció a los pocos meses de llegar César Ocampo porque no se entendió, pero también lo entendí como algo que yo dije, pues es natural, este tipo de cosas suceden y cada quien tiene que trabajar con quien finalmente pueda hacer las cosas. Y muchos cambios se dieron en la época del director de Colciencias y creo que es lo que, como le digo, es absolutamente respetable. El tema de la tabla de honorarios, yo lo que creo es que lo que todos los funcionarios públicos también tenemos que hacer es, en este caso los directivos y los ministros, pagarle a cada quien de acuerdo a su perfil, a su experiencia, a su formación. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Creo que los casos que él ha mencionado son casos que incluso pregunté y le dije a mi equipo que por favor me dieran información sobre ese tema, porque los absolutamente desconozco, y creo que, digamos, cada quien tiene que hacer lo que le corresponde en el momento en el que es, y él se encuentra irregularidades, que lo ponga en conocimiento como debe suceder.
Ministra, en su momento, ¿usted cuántas personas del Ministerio de Defensa llevó a trabajar a Colciencias en temas para los cuales no estaban preparados? Porque esa es una de las principales quejas de los funcionarios, que usted llevó a personas de la entidad que no tenían ni idea de ciencia.
Pues mire, yo creo que usted se refiere sobre todo, Paula, al caso de Julián Pontón, que ustedes lo mencionaron el viernes en la W. Yo quiero hablarle un poquito de Julián Pontón. Julián Pontón trabajó conmigo en el Ministerio de Defensa, trabajó conmigo varios años en el Ministerio de Defensa, es un profesional impresionante, digamos, yo es de las personas que uno sabe que cualquier tarea que le ponga en la vida la va a sacar adelante y la va a sacar bien, y Julián trabajaba conmigo en el área de empresarial del Ministerio de Defensa. Recuerde que en el Ministerio tenemos el viceministro del Viceministerio del Grupo Empresarial, que maneja las, o que lidera de alguna manera como todo el gobierno corporativo de las 18 empresas industriales y comerciales, establecimientos públicos y demás que tiene el ministerio. Y ahí trabajábamos temas de innovación y desarrollo tecnológico. Y Julián me acompañaba en esa área del Ministerio de Defensa. Cuando, después de varios años, yo me fui al ministerio, estuve en otros cargos, llegué a Colciencias, el área de innovación, en donde estaba todo el tema, sobre todo empresarial, pues necesitaba un director y le pedí que me acompañara. Y yo lo que creo es que este caso particular de Julián, se puede revisar los objetivos, cómo se cumplieron. Yo creo que esa área ha tenido resultados impresionantes en los últimos años, y Julián es un técnico, totalmente técnico, y es una persona que claramente conozco, claramente puedo hablar de su trabajo, porque digamos, lo he visto trabajar, lo he visto hacer y lo he visto sacar cosas adelante, y es una persona que sí trabajó con el Ministerio de Defensa y trabaja en Colciencias en este momento.
¿A usted le parece correcto que el entonces subdirector y hoy director de Colciencias fuera quien supervisara los convenios con universidades como la Universidad del Bosque, a la vez que es contratista de la Universidad del Bosque?
Ni el director ni el subdirector de Colciencias tienen acciones de supervisión. Las supervisiones siempre están en manos de otros profesionales de la entidad. La supervisión, hay supervisores, hay gente que sabe hacer supervisión de los contratos y de las convocatorias. El caso de Alejandro Olaya con la Universidad del Bosque es un contrato de docencia. Alejandro ha sido profesor universitario y es la única excepción que tiene la norma.
Pero perdóneme, ministra, pero el contrato es como asesor de la rectoría. No como docente.
Pero es para hacer.
Pero el contrato, ministra, es como asesor de la rectoría, no como docente. Se lo reitero.
Es un contrato.
Y hay una diferencia muy grande entre un contrato de un docente y de un asesor.
Okay, pero él lo que ejerce en la Universidad del Bosque, porque lo rectifiqué con él cuando oí este planteamiento, su contrato con la Universidad del Bosque, cómo se desarrollaba su contrato era a través de docencia universitaria. Y esto es absolutamente posible con los funcionarios públicos. De hecho, es lo único que se puede hacer, es docencia universitaria. Pero además, las supervisiones de las convocatorias y de los contratos y demás no lo hace ni el director ni el subdirector de Colciencias.
Ministra, la comunidad científica critica que durante los últimos años Colciencias no haya tenido una estabilidad. Esto sumado al recorte de recursos para la ciencia y tecnología. Varios maestros, profesores, expertos en el tema se preguntan, y bueno, ¿ahora qué va a pasar con esta dirección? ¿Será que el señor Alejandro Olaya sí se va a quedar en el cargo? ¿Qué va a pasar?
Bueno, ya faltan 6-7 meses para que se acabe el gobierno, y precisamente lo que quiere garantizar el presidente Santos es que pues haya esa continuidad de la que tanto se ha hablado y que tanto se pide. Colciencias desarrolló un plan hace, digamos, en el 2014, un plan, una visión, y se estaba ejecutando eso exactamente como se había planteado. Y en todo ese proceso Alejandro Olaya me estuvo acompañando a mí en particular como subdirector de Colciencias. Alejandro venía de trabajar en el Departamento de Antioquia manejando los temas de ciencia y tecnología. Es una persona que conoce muy bien de estos temas y pues por supuesto lo que esperamos es que Alejandro pueda gerenciar la entidad, seguir cumpliendo con la misión y con la visión que se planteó y sacar pues obviamente la entidad adelante.
Ministra, también en el ámbito científico se preguntan por qué razón usted es la que sale a justificar la salida de César Ocampo de la dirección de Colciencias, cuando se supone que Colciencias es un departamento administrativo que pues responde a la presidencia de la República. Es que siente uno como si se hubiera quedado Colciencias como el feudo de Janet Yija. Desde que usted pasó por la dirección, entonces usted sigue mandando el Colciencias, pero a distancia.
Pues mire, yo ahí le respondería de dos maneras. Lo primero es, el presidente me pidió, él me llamó cuando esto sucedió la semana pasada y me pidió que saliera y que fuera la vocera en este tema. Digamos, pues que fue una solicitud del presidente Santos. Pero segundo, yo Colciencias tengo relación en el Ministerio de Educación, tenemos varios programas en conjunto, Colombia Científica y muchos otros temas que manejamos en conjunto el Ministerio de Educación y Colciencias, pero claramente Colciencias tenía un director, estaba siendo manejado por un director, nunca me metí en los temas de Colciencias, siempre respeté finalmente esa autonomía que incluso yo tuve cuando fui director de Colciencias y todo lo que sucedía ahí pues era obviamente potestad y decisión del director y como le digo y por eso se dieron cambios y modificaciones investigaciones y temas en las que nunca se metió ni el presidente ni yo. Digamos, el presidente obviamente lo podía haber hecho, pero obviamente se respetó la autonomía que tienen las personas que están en los cargos. Y, digamos, así se dio, y por eso yo sí creo que es muy importante que la opinión pública sepa que nunca tuve nada que ver con Colsiencias en todo este tiempo, más allá de las relaciones que tenemos ambas entidades por cuenta de los proyectos que tenemos de manera conjunta.
Señora ministra, de este tema ya hemos hablado mucho, por lo cual yo le voy a hacer una pregunta diferente alrededor del mismo tema. Me refiero a la unidad, a la Universidad del Atlántico.
¿La Universidad Atlántico o Autónoma?
La Autónoma, la Universidad Autónoma. Nos llegó un nuevo dossier de denuncias ratificando lo de siempre, que a la gente no le pagan. Y cómo funciona la universidad, cómo si tiene dinero para unas cosas y no tiene dinero para pagarle a los profesores. Este tema usted ya lo ha escuchado muchas veces. Pero lo que me sorprendió muchísimo fue lo que pasó la semana anterior. Y es que nos llegó un dossier con más información, más nombres, más detalles de lo que pasa en la Autónoma. Y pues acudimos nuevamente al ministerio. En el ministerio no tenían ni idea. Nos pidieron, al contrario, que les ayudáramos, lo cual lo hacemos con muchísimo gusto. Pero eso me lleva a mí a pensar que en el ministerio no le tienen ganas a ese asunto. Yo quiero preguntarle con el mayor respeto, ministra, ¿no será que a usted le toca declararse impedida en ese caso de esa universidad por su cercana relación con el rector?
Pues venga, Julio, y le explico. Yo creo que yo no tengo que declararme impedida porque yo mi relación con el rector es como la que tengo con todos los demás rectores de Colombia. Yo creo que a Ramsés Vargas lo he visto 3-4 veces en mi vida, y de hecho no es una persona con la que yo hable de manera permanente. Entonces yo primero quiero hacer esa claridad. Claro que lo veo, claro que lo conozco, así como tengo relación con, creo que todos los rectores de Colombia, también la tengo con él, pero es igual que con todos los demás. De hecho, probablemente tengo rectores más cercanos con los que me veo con más frecuencia. Entonces esa es la primera respuesta que le daría. La segunda, importante siempre que las denuncias también lleguen al Ministerio de Educación. Y esto es algo que también a los oyentes se los digo, cada vez que se vea algo en una universidad, algo en una institución de educación superior o incluso en cualquier colegio de Colombia que sea irregular, y que no se vean, que nos hagan las denuncias al Ministerio de Educación, porque es la manera en que nosotros tenemos información adicional que la que típicamente recibimos de las auditorías, de las visitas y de todo lo que nosotros hacemos. Estas denuncias siempre son importantes. De hecho, Paola, su periodista, vino la semana pasada y le dijimos, entréguenos esta información porque a nosotros no nos había llegado, y eso es importante, como le digo, para poder complementar lo que estamos encontrando. Nosotros hemos hecho 2 visitas a la Universidad Autónoma, una en agosto, septiembre, incluso después de las primeras denuncias que se hicieron en la W, porque aquí no habían llegado denuncias. Entonces vuelvo a decir lo mismo, si aquí no llegan las denuncias, nosotros no tenemos la información que nos lleve a tomar y hacer el debido proceso en estos casos. Cuando salen estos planteamientos en el caso de la W, hacemos la primera visita y luego hacemos una segunda visita, porque cuando nosotros hacemos visitas, las hacemos de manera integral, revisamos todos los temas, porque no solamente queremos saber si están o no pagando, sino si la universidad va bien en materia de calidad o no, y si la formación de los jóvenes pues está siendo la que debe ser, la educación y la formación de los jóvenes. Ya esta semana, le pedí, de hecho, la semana pasada, una celeridad al equipo, siempre respetando el debido proceso, porque nosotros no podemos saltar pasos. Como una entidad pública que tenemos que respetar los procesos y los procedimientos, tenemos que hacerlo, pero sí pedí celeridad. Esta semana se toman decisiones importantes, y lo que creo es que, como le digo, estamos listos, porque en efecto sí ha habido retrasos, en efecto a la gente y a trabajadores no les están pagando, y en efecto hay también incumplimientos en pago a proveedores, y todo esto obviamente es una alerta importante ante la cual tenemos que tomar medidas respetando el debido proceso, para los cuales los tiempos que hemos tenido que usar pues de pronto son largos, pero son los que tenían que ser.
Ministra, pero más allá de los problemas financieros a los que se refiere la investigación y la visita que hizo el Ministerio de Educación, que aseguran que simplemente es un problema de flujo de caja, ¿qué más allá ha podido encontrar el Ministerio de Educación? ¿Cómo se están utilizando los recursos de la universidad? ¿Se están utilizando de forma debida?
Pues eso es parte de lo que tenemos que, de lo que sacaremos esta semana en el informe final de las auditorías que hemos hecho. Lo que hemos visto es que la universidad ha tenido un problema de flujo que viene de hace ya varios años, que ha sido un problema que han venido recogiendo en estos últimos años y que requiere obviamente unas renegociaciones de las deudas con los bancos y de nuevos préstamos para poder salir adelante. algo que nos deja, digamos, y de pronto la palabra no es tranquilos, pero algo que de alguna manera nos hace ver que tienen con qué, tienen un patrimonio con el que responder. Cuando típicamente vemos este tipo de situaciones, lo primero que hacemos es mirar si tienen patrimonio. Una universidad que no tenga patrimonio es una universidad que lo deja uno angustiado, porque no tendría en efecto cómo responder a una situación de estas. Entonces lo que tenemos al final de cuentas es que revisar cómo la universidad responde rápidamente, responde a mayor brevedad y se soluciona el tema de los trabajadores, que es lo que obviamente más nos preocupa también en el Ministerio de Educación.
Ministra, ¿va a existir alguna sanción para la universidad? ¿Hay algún accionar inmediato esto para impedir que se sigan atrasando con los salarios de los maestros?
Esto es parte de lo que tendrá que salir entre mañana y pasado mañana frente a este tema, y son las cosas que estamos evaluando en este momento.
Pero entonces, ¿qué hacemos, Paula, con los nuevos datos que nos han llegado? Porque oigo que la ministra ya va a entregar el balance de la investigación que hizo, pero yo no sé, Paula, si en esa investigación, al oír lo que ella está diciendo, que ellos no tenían la información, porque allá no les llegó la que nos llegó a nosotros, Paula, sería interesante que pudieran dar una miradita a nuestro nuevo documento, ¿no? Que está bastante jugoso, Paula.
Sí, Julio, pues nosotros justamente nos reunimos con esas personas que son las que van y hacen la visita del Ministerio de Educación, pero en realidad ellos no tienen mucha información. Ellos van, hacen la visita y pues con los documentos que le entregan hacen el informe y el respectivo accionar. Pero como le comentaba la ministra, lo que nos llega a nosotros es la forma como el rector Ramsés Vargas está utilizando descaradamente los recursos de la universidad.
Julio, esa información es importante que nos la hagan llegar, como les acabo de mencionar. Denuncias de este tipo que le llegan a ustedes, pues ojalá les hubieran llegado a nosotros, pero ya que le llegaron a ustedes, que nos entreguen eso, y también con esa información revisamos si amerita una investigación. Todo eso es importante para mirar cómo el ministerio puede actuar, y como vuelvo y le digo, con el debido proceso. Nosotros tenemos que seguir las normas, pero aquí estamos actuando y habrá celeridad y habrá decisiones que se tomarán, y con esta información que usted menciona, por supuesto, actuaremos lo más rápido posible y revisando cómo esto nos ayuda a dar al alcance a lo anterior y tomando decisiones importantes en el futuro, próximo.
A ver, ministra, pero es que nosotros hemos intentado ir a la universidad y eso es imposible. Ya nuestras periodistas no pueden entrar ni como estudiantes. Eso lo tienen totalmente blindado. Y el que abre la boca, lo botan. Así de simple, lo botan. Entonces, para usted que tiene que seguir un conducto regular, oficial, tiene que ser mucho más difícil. Le hago una pregunta muy concreta. ¿El ministerio ha investigado el caso o simplemente ha ido a hacer una visita y el doctor Vargas entrega todos sus papeles y dice que todo está divinamente, pero que hay un problema de flujo de caja y ahí nos quedamos? ¿O el ministerio ha investigado más sobre el manejo de los recursos de la universidad?
Pues el ministerio ha hecho ya dos visitas, y las visitas nuestras siempre son visitas de varios días en donde pedimos información. De hecho, una de las cosas que sucedió fue que en la primera visita se recogió un montón de información, pero al final no fue suficiente para poder tomar unas decisiones importantes frente al tema de la universidad. Por eso nos tocó hacer una segunda visita, que se hizo en el mes de diciembre. Ahora, cuando uno contrasta esto con las denuncias que ustedes están recibiendo, que son denuncias, digamos, de temas ya más de cómo funcionan algunos temas de los que uno no se va a dar cuenta cuando uno revisa los informes financieros y los estados contables y las maneras en que se ejercen las cosas en la universidad, pues esto obviamente nos interesa para poder nutrir lo que estamos haciendo. Por eso vuelvo y digo, si la denuncia le llega a ustedes, no nos llegó a nosotros, que nos las hagan llegar, y todo esto complementa el trabajo que estamos haciendo, y ustedes verán, digamos, si eso finalmente lo podemos comprobar, las decisiones que estaremos tomando muy pronto frente a la universidad.
Ministra, dentro de las denuncias que nos llegan, nos aseguran que esta investigación justamente no avanza porque al parecer habrían varios congresistas que están intermediando entre el Ministerio de Educación, entre el gobierno y el rector Ramsés Vargas, justamente a cambio de favores, entre ellos la entrega de becas. ¿Esto es cierto?
No, a mí eso me parece un poco absurdo. En este ministerio estas decisiones tienen que tomarse siempre desde el punto de vista técnico y frente a lo que tenemos que hacer. Aquí nadie interviene ni puede intervenir en una decisión de estas, y las veces que alguien medianamente ha insinuado algo de esto, se lo he dejado absolutamente claro. Porque además, el día de mañana el ministerio lo juzgarán por lo que hizo en este tipo de casos, y tenemos siempre que hacerlo bien. Entonces yo sí creo que en este tema ese planteamiento está, digamos, fuera de todo lo que está sucediendo en este ministerio.
Ministra, feliz mañana y gracias por atendernos.
Feliz mañana para todos ustedes y un buen día.